En nuestro segundo espacio, la profesora de Historia del Arte Moderno y Contemporáneo, doña Dolores Antigüedad, doña María Teresa González Vicario y doña Amparo Serrano de Haro, nos hablan del Renacimiento y el Barroco en las Artes. Buenas noches.
Buenas noches. Vamos a dedicar este espacio a la asignatura Historia del Arte Moderno y Contemporáneo, y más concretamente a la materia correspondiente a esta primera parte del curso, el estudio de las artes durante el Renacimiento y el Barroco. Vamos a tratar de hacer una reflexión de la repercusión del Renacimiento y Barroco en los diferentes géneros, y yo voy a comenzar hablando de lo que supone en el Renacimiento y el Barroco la arquitectura, o lo que supone para la arquitectura, mejor dicho, a la inversa, el Renacimiento y el Barroco. Las diferencias entre un estilo y otro, en resumen, su repercusión en la obra arquitectónica. El Renacimiento es la adopción de la antigüedad como modo de vida. Así, por tanto, en arquitectura se recupera el lenguaje clásico con los elementos arquitectónicos que le son propios: las columnas, las pilastras, los entablamentos, los capiteles y, por supuesto, los órdenes arquitectónicos, tal y como Vitruvio Polión los codificó en su tratado de Rea Edificatoria, y que se denominan, como todos sabemos, dórico, jónico y corintio. Con ello se cambió el sistema de proporciones del gótico en construcciones que estaban sujetas a los dictados de la geometría y a las leyes de la simetría. Voy a tratar de explicar a través de dos ejemplos de arquitectura civil la evolución del lenguaje arquitectónico del Renacimiento al Barroco y su reflejo en la ciudad de la que tales edificios forman parte. El primer caso es el Palacio Rucellai en Florencia, que proyectó Lombattista Alberti en 1446, aunque fue construido por Bernardo Rosellino. El palacio es uno de los primeros ejemplos de aplicación de la teoría renacentista a un edificio civil. Alberti aún se sirvió de la tradicional tipología de palacio con función defensiva, al modo medieval, pero concebido esta vez en proporciones siguiendo un esquema geométrico de módulos. El Palacio Rucellai es un bloque de tres pisos que interrumpe la continuidad del muro de la calle en la que está asentado. Se estructura en tres pisos, separados por cornisas que simulan sostener pilastras con capiteles, capiteles superpuestos de los diferentes órdenes. Se entiende que dórico en el piso bajo, jónico en el segundo y corintio en el superior, todo ello coronado por un tradicional y abultado alero que sostiene ménsulas. Los vanos son adintelados en el piso bajo, así como las puertas, mientras que las ventanas de los pisos superiores tienen arcos de medio punto. La referencia al mundo clásico está en la superposición de los órdenes. Estos están empleados de igual forma que lo están en el Coliseo de Roma o en el Teatro Marcelo. Y también hay un recuerdo en el almohadillado del muro, muy esquemático por supuesto, que recoge la tradición florentina y también es una adopción del opus reticulatum romano. La innovación de Alberti está en haber empleado el módulo fijo para componer todo el conjunto, un conjunto que se articula por medio de las pilastras que dividen y a la vez unifican toda la fachada. El palacio, desde el punto de vista espacial, es un mundo independiente dentro de la ciudad. El patio interior o cortile es similar al papel que desempeña la plaza en una población que centraliza toda la vida de la ciudad y articula su actividad. Además, el palacio cumple perfectamente con su papel de ser sede de un comerciante y además tener un alto valor representativo. Alberti es una figura importante desde el punto de vista teórico, porque consiguió codificar toda la tradición arquitectónica romana y aplicarla como lenguaje nuevo con sus valores de proporción y simetría. El barroco, por el contrario, supuso la consagración de un nuevo modelo de ciudad en la que los edificios pierden su individualidad plástica para formar parte de una ordenación superior que les integra en el esquema de recorridos determinados por la ciudad, más sobre todo si tratamos de una ciudad como Roma, que es la meca de la cristiandad. El ejemplo de palacio barroco que aquí traigo es el Palacio Ludovisi, hoy conocido como Palacio de Montecitorio, que Bernini comenzó en 1650 para la familia Pamfili. Montecitorio es una muestra de la adaptación al trazado urbano de un edificio. La fachada, de alguna manera, es ondulada, tiene un aspecto cóncavo, con un resalte central. El eje que Bernini planteó para distribuir simétricamente los vanos. El piso inferior es un basamento almohadillado que sirve de base a los dos pisos superiores y que está coronado por un pronunciado alero. En toda la fachada el módulo es regular, separado por pilastras que marcan el ritmo hacia este módulo central con 7 ventanas, 5 en los módulos contiguos y 3 en los ángulos. Estos módulos centrales parecen avanzar y, en cierto modo, añaden movilidad a una fachada muy sobria en la que la alternancia de frontones triangulares y curvos es lo único de la cierta variedad que tiene, porque por lo demás es la repetición de un mismo módulo. El balcón sobre la puerta de acceso es un elemento de resalte que viene a acentuar la función representativa del edificio en el conjunto urbano. Y ahora cedo la palabra a mi compañera, la profesora González Vicario, que se va a referir a la escultura.
Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Voy a referirme a la evolución que se opera en la escultura italiana durante el Renacimiento y el Barroco, basándome para ello en ejemplos muy señalados de estos dos periodos artísticos. En primer lugar, destacaré una obra de Donatello, que es considerado el escultor florentino más relevante del siglo XV. Amigo y contemporáneo de Brunelleschi, ambos se encuentran en la misma línea de renovación, pero, como señala Giulio Carlo Argan, Brunelleschi representa una tendencia intelectual e idealizante y Donatello una tendencia dramática y realista. Este escultor conocía los modelos clásicos, pero también observaba a las mujeres y a los hombres que se movían a su alrededor. Estudiaba sus facciones, las proporciones de sus cuerpos, sus expresiones llenas de vida. Esta búsqueda incesante, no centrada exclusivamente en el pasado, le hizo comprender que la escultura no debía ser una copia servil de los modelos antiguos, sino que estos debían ser renovados por el presente. Es decir, como Argan afirma también, Donatello no descansa hasta que el modelo ideal antiguo coincide con el dato real de los rostros de la gente que pasa por las calles de Florencia. En el San Jorge, que esculpió en mármol para una hornacina gótica de la iglesia de Or San Michele entre 1416 y 1420, se perciben todavía una torsión y un equilibrio que nos recuerdan el periodo gótico, pero en la expresión del santo y en su postura descubrimos una energía que, en cierto modo, anticipa la terribilidad miguelangelesca. La cruz, representada sobre el escudo, contribuye a subrayar la verticalidad del cuerpo erguido, su aplomo y serenidad, mientras que la luz, al incidir sobre la materia, acentúa la rotundidad de su volumen. La pasividad del santo se ve contrarrestada por la acción que se desarrolla en un bajorrelieve de mármol que decora la base. En él se representa el combate de San Jorge y el dragón, o lo que es lo mismo, la lucha entre el bien y el mal, la oposición entre el caos, simbolizado por el dragón, la roca y la caverna, y el orden, representado a su vez por el santo, la princesa y una arquitectura brunelleschiana. El interés de Donatello por la perspectiva resulta evidente en el tratamiento del relieve, cuyo planteamiento pictórico nos sugiere la lejanía del fondo, en donde se perciben unos árboles apenas esbozados y un espacio indefinido. Si en el 400 la figura de Donatello destaca de manera especial, la escultura alcanzará en el siglo XVI con Miguel Ángel uno de sus momentos culminantes. Refiriéndose a la obra de Miguel Ángel, Gombrich señala que desde el principio trató siempre de concebir sus figuras como si se hallaran ya contenidas en el bloque de mármol en que trabajaba. Su tarea en cuanto escultor, como él mismo dijo, no era sino la de quitarle al bloque lo que le sobraba, es decir, suprimir de él lo necesario, hasta que aparecieran esas figuras contenidas en su entraña. De este modo, la simple forma de un bloque quedaba reflejada en el contorno de las esculturas, y estas encajadas dentro de un lúcido esquema, por mucho movimiento que el cuerpo pudiera tener. Partiendo de estas ideas, en este programa me gustaría destacar la figura de Juan de Bolonia, dejando para otra ocasión comentarios sobre las obras de Miguel Ángel. Con respecto a Juan de Bolonia, que es uno de los escultores más significativos del manierismo, el bloque de mármol no tenía el mismo significado que para Miguel Ángel, a pesar de la influencia que recibió de este escultor. Los contornos zigzagueantes de sus figuras y el movimiento helicoidal que describen se tradujo en la utilización de más de un bloque de mármol. Por otra parte, ese planteamiento obliga al espectador a dar vueltas alrededor del grupo escultórico, porque este puede ser observado desde diferentes puntos de vista de igual importancia, a diferencia de las anteriores obras renacentistas, incluyendo las de Miguel Ángel. Como ejemplo, me referiré a la obra más relevante de Juan de Bolonia, El rapto de las Sabinas, realizada entre 1579 y 1583. Es un grupo inspirado en otro anterior de bronce que está integrado por tres figuras entrelazadas que describen un movimiento ascensional a la manera de un remolino. La complicada relación de los cuerpos está concebida para lograr el nuevo ideal de escultura con diferentes puntos de vista. Así, las dos figuras principales son un hombre desnudo que sostiene a una mujer también desnuda con la intención de raptarla, pero en la acción no hay lucha y tampoco dramatismo. Más bien parece la representación de una danza. Con el fin de dar una mayor solidez a este grupo, Juan de Bolonia introdujo una tercera figura con el cuerpo inclinado en dirección al suelo. El papel renovador que Juan de Bolonia ejerció en Florencia tuvo su repercusión en toda Europa, no solo por el dominio de la técnica, sino también por el dinamismo de las formas que será el origen de la escultura barroca. Su máximo representante fue Gian Lorenzo Bernini. Su concepción de la escultura le llevó a un planteamiento revolucionario que supuso la relación de esta con el entorno arquitectónico, con el espacio en el que se mueve el espectador, implicándole emocionalmente al destruir el aislamiento de la obra escultórica. Las referencias a la escultura helenística, así como su relación con los planteamientos manieristas, resultan patentes en las primeras realizaciones de Bernini, pero en ellas también se aprecia su preocupación por captar expresiones momentáneas en el ser humano, reflejo de los estados anímicos provocados por las más variadas circunstancias, muy en la línea de la obra de Caravaggio. Y es precisamente el dramatismo de una acción, su instantaneidad, representaba con un total realismo lo que nos sorprende en obras como Apolidamne, realizada entre 1623 y 1624. Representa un tema que ha sido tomado de las Metamorfosis de Ovidio y que planteaba dificultades en su ejecución al haber elegido Bernini el instante de mayor dramatismo, la transformación de Damne en laurel en el momento de ser alcanzada por Apolo. La figura de este último es copia, aunque con algunas modificaciones, del Apolo de Belvedere. Los cambios establecidos por Bernini han dado un acusado dinamismo a sus miembros, acentuado a su vez por la disposición de los paños. Sin embargo, es la figura de Damne la que retiene nuestra atención por su mayor efectismo. Su rostro mira hacia atrás, por encima del hombro, mientras el cuerpo lucha con su deseo de seguir huyendo y la imposibilidad de conseguirlo por encontrarse irremediablemente ligado a la tierra. La diferencia que de las texturas hace Bernini convierte en realidad la transformación que ante nuestros ojos se está operando en el cuerpo de la ninfa, consiguiendo una armónica simbiosis entre las formas vegetales y las humanas. Hasta aquí mi intervención. A continuación le paso el micrófono a mi compañera, la profesora Serrano de Haro.
Muchas gracias. Buenas noches. Como han visto ustedes, no estamos pretendiendo hacer un repaso historiográfico, ni siquiera conceptual, de la diferencia entre el mundo del Renacimiento y el Barroco y las distintas estéticas que conllevan, sino que estamos aplicándolo al arte, a los distintos artes, en mi caso concreto en torno al análisis de un tema, el de las Tres Gracias, que vamos a ver representada en dos obras, La Primavera de Botticelli y Las Tres Gracias de Rubens. En primer lugar, habría que recordar cómo las Tres Gracias son hijas de Zeus. Sus nombres son Aglae, Eufrosina y Talia. Pero, en realidad, como muchos mitos, proceden de una metáfora griega que alude a los tres tiempos del fruto: florecimiento, crecimiento y madurez, y que, por ende, puede aplicarse a todo tipo de procesos evolutivos. La plasmación de esta continuidad hace que se las represente desde la remota antigüedad enlazadas y efectuando una especie de danza que ha llevado también a adscribirlas un carácter musical. Las gracias a las que los jóvenes griegos en vísperas de su matrimonio iban a aportar ofrendas, a la vez que a Hera, la sufrida esposa de Zeus, y a Afrodita, triunfante diosa del amor, seguramente presidirían nacimientos, cosechas y fortunas. Y es en ese aspecto polisémico, es decir, de múltiples significados, que son empleadas en la obra de Botticelli, que es ella misma una metáfora dentro de otra, como dejó demostrado Erwin Panofsky. En Rubens, sin embargo, resulta más evidente el carácter más puramente humano de las gracias, que sobresale sobre su aspecto mitológico y simbólico. Sandro Botticelli pinta el cuadro de la primavera en la que nos encontramos las tres gracias en torno a los años 1477 y 1478, poco antes de su obra más famosa, El nacimiento de Venus, que es de 1482. Ambas obras, por cierto, están en la Galería degli Uffizi en Florencia. Estas pinturas, como ha demostrado el historiador del arte Erwin Panofsky, basándose en los textos que Marsilio Ficino, adalid del movimiento neoplatónico y preceptor de Lorenzo de Médicis, estas cartas, como digo, de Marsilio Ficino a Lorenzo de Médicis, son en las que se basa Panofsky para demostrar la lectura alegórica de ambos cuadros, tanto la primavera como el nacimiento de Venus. En ambos cuadros, Venus representa el concepto de humanitas, es decir, el estudio de las artes liberales, la vía de un conocimiento a la vez conceptual y sensual. Esto resulta particularmente evidente en el cuadro del nacimiento de Venus, en el que se la representa como fusión entre el espíritu, representado por la doble personificación del viento, y de la materia, en la figura de Flora, o la tierra florecida. En la primavera, que es donde aparecen las tres gracias, el reparto de los personajes se equilibra en torno a la figura central de Venus, igual que en el caso del nacimiento de Venus, pero que aquí se viste modosamente con unos ropajes que la asemejan más a una Madonna cristiana que a una diosa mitológica. Consciente del posible equívoco, Botticelli ha situado encima de ella un cupido o pequeño Eros que como de rigor tiene los ojos vendados y arco y flechas. A la izquierda de Venus se sitúa un grupo de tres personajes: Céfiro, el dios viento, que persigue a la ninfa Clovis, de cuya boca surgen flores, y se transforma en la diosa Flora, que ya habíamos visto antes y que representa la tierra florecida o la propia ciudad de Florencia. A la derecha de Venus se encuentran las tres gracias formando un grupo enlazado, vestidas de blanco, como era preceptivo en el mundo clásico, pero de un blanco bajo el que se transparenta su cuerpo, como ocurría en determinadas esculturas que hacían uso de la técnica del paño mojado. Sus cabelleras profusamente trenzadas y adornadas marcan con su distinto colorido, del rubio ceniza, del rubio claro al castaño cobrizo, los distintos tiempos de maduración del fruto, o las distintas temperaturas solares, desde el alba al rojizo crepúsculo. Junto a ellas, junto a las gracias, Mercurio, dios del comercio y de la diplomacia, hace ademán de sacudir los frondosos árboles frutales que le rodean. Es una imagen de concordia y abundancia presidida por Venus, que quiere advertir a Lorenzo de Médicis de los beneficios de una Florencia en paz, dedicada a las artes y al comercio. Además de esta lectura iconográfica, y de acuerdo con una perspectiva formalista, podemos observar cómo los personajes se colocan ordenadamente, a la manera de un friso corrido clásico, con Venus en medio como centro de gravedad de la composición. Por otra parte, los árboles oscuros separan el primer plano en que se encuentran las figuras de un celaje indeterminado que cierra el cuadro. En la obra de Rubens, las tres gracias, pintada en los años que van de 1636 a 1638 y que se encuentra en la colección del Museo del Prado, podemos observar cómo, tanto formal como iconográficamente, es absolutamente distinta de la representación de Botticelli. las mujeres para empezar van desnudas, perdiéndose así en las figuras el misterio de su condición divina y haciéndose hincapié en la carnalidad de las mujeres, que se presentan como una invitación al placer de los sentidos, como un bodegón, más que como resultado de un mensaje simbólico. El hecho de que Rubens no quisiese vender nunca esta obra, sino que solo entró en la colección del rey Felipe IV a la muerte del pintor con la subasta de sus bienes personales, y de que se especule con el hecho de que incluyese los retratos de sus dos esposas, de las dos esposas de Rubens, Isabel Brandt y Elena Furment, nos indica una concepción totalmente distinta de la obra artística. Si lo que tenemos en Botticelli es un carácter alegórico y misteriosamente trascendente, en Rubens es sensual, retratos de personas reales, y el alcance de la obra no conlleva un mensaje político y social, como en el caso de Botticelli, sino que parece concretarse en el uso privado. Muchas gracias y hasta pronto.